Muy bien. Lo prometido es deuda, dice el dicho, ¿cierto? Entonces, ustedes han visto dos actividades de, en las cuales la, en la iglesia se participa de la cena del Señor y se pide que sean solamente los miembros los que participen. Y pocas personas, para no decir que creo que casi ninguna, se ha acercado y me ha preguntado por qué. Y está bien, yo entiendo que algunas veces es un poquito vergonzoso o intimidante o algo así hacerlo, pero es mi responsabilidad que nosotros podamos ser instruidos de acuerdo a la palabra de Dios con respecto a todas las áreas de la vida. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes que están esta mañana acá, hace solamente 3 meses atrás nosotros practicábamos la cena del Señor de forma abierta, cualquiera que quería podía participar y nosotros lo permitíamos. Hicimos una reforma como miembros, no fue una reforma que yo hice, también se tomó la decisión en membresía. Y eso cambió un montón las cosas y creemos que la razón por la que eso cambió las cosas es por que la Biblia nos instruye a hacerlo de esa manera. Pero bien, yo quiero decirles a todos los que están acá que nosotros tenemos dentro de la iglesia cosas de las que hemos estado hablando con las que quizás usted todavía no está muy familiarizado. Y quizás por el trasfondo en el que hemos crecido, en el que nos han enseñado, nosotros no entendemos por qué es que no quieren hacer las cosas como yo estoy acostumbrado a que las hagamos. O por qué es que, por ejemplo, el bautismo es diferente a como se hace en algunas otras iglesias. O por qué es que les importa la membresía de la iglesia. O por qué es que la cena del Señor se hace de forma diferente a como yo estoy acostumbrado a ver en todas las iglesias. O por qué es que hablan de algo que se llama la disciplina de la iglesia. Todas esas son preguntas completamente válidas. Y yo quiero decirle a usted, y se lo voy a decir, y espero decirlo con amor y al mismo tiempo con autoridad para que usted entienda la seriedad de esto. Quizás la razón por la que usted en este momento no está completamente interesado en seguir la línea de lo que nosotros estamos enseñando con respecto a este asunto sea por una de varias razones. Una podría ser simple y sencillamente, voy a empezar con la más fea primero. Podría ser simple y sencillamente por un asunto de rebeldía. Porque usted no quiere rendir su corazón completamente al Señor y obedecerle de la manera que Él dice en su palabra. Vea que dije que iba a decir la más fea primero, pero es la más importante probablemente. Pero no es la única. La otra razón podría ser porque usted desconoce completamente lo que la palabra del Señor enseña con respecto a estos aspectos tan importantes y entonces yo como líder acá tengo la responsabilidad de que usted sepa por qué es tan importante, porque yo no puedo simple y sencillamente reservarme todo lo que el Señor nos ha dado para enseñar, sino que debemos enseñar, como dice su palabra, todo el consejo de Dios, todo, absolutamente. Cuando el Señor nos instruyó a ir a ser discípulos, a bautizarlos, y todas las cosas que usted conoce que pasan en Mateo 28, Él nos dijo, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Así es que yo quiero pedirle a usted en esta mañana, antes de yo entrar en este tema tan importante. Primero, le pido que preste mucha atención. Segundo, le pido que por favor, pese muy bien a la luz de la Biblia, a lo que nosotros vamos a hablar. Y por favor, también le pido que no lo tome personal. Si la palabra del Señor lo confronta a usted a hacer un cambio, por favor hágalo, no porque yo lo diga, sino porque usted tiene una relación genuina con Dios. Y nada más. No lo haga por ninguna otra cosa. Pero, para venir ya al tema, la cena del Señor, la membresía de la iglesia, la disciplina de la iglesia, el bautismo, todas estas son cosas que han sido de mucha conversación en los últimos 3-4 años de Semillas de Vida, mientras nosotros vamos estructurándonos más y más como una iglesia bíblica. No como una iglesia bíblica de la denominación de las iglesias bíblicas. No, como una iglesia bíblica, me refiero como una iglesia que verdaderamente le importa lo que dice la Biblia para hacer las cosas en obediencia al Señor. Si usted ha venido por más de un año a Semillas de Vida, Usted quizás tenga un montón de preguntas y usted diga, ¿por qué es que son tan, perdone la palabra, tan repugnantes en hablar de membresía? ¿Por qué es eso tan importante? A mí nunca en la vida me han enseñado de membresía. Es más, si usted va a las 20 y tantas iglesias que pueden rodear dentro de Santa Rosa de Pocosol y usted le pregunta a una persona, ¿cómo funciona la membresía en la iglesia? La mayoría le van a decir, ah, somos 180 personas que venimos a la iglesia, esos somos los miembros. Para ellos un miembro es alguien que viene a la iglesia y eso no es correcto. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Así es que la membresía en el contexto en el que nosotros vivimos no es algo que se le ha dado importancia. Y si no se le da importancia a la membresía, entonces no se le da importancia a la disciplina de la iglesia. Y si no se le da importancia a la disciplina de la iglesia, entonces por supuesto la cena del Señor no tiene importancia. Y probablemente el bautismo esté siendo la única cosa que más o menos estamos tratando de observar un poco correctamente. Así es que, para todas esas preguntas que usted tiene, para todas esas preguntas que usted tiene, yo quiero hoy hablarle a usted de las ordenanzas que el Señor le dejó a la iglesia, pero hacerlo en el orden correcto, en el orden en el que Dios se las dejó a la iglesia. Y esas ordenanzas son el bautismo y son la cena del Señor. Pero debo de decir que voy a tocar 4 puntos en el tiempo que voy a estar acá, porque no voy a hablar solamente de bautismo y no voy a hablar solamente de cena del Señor, porque creo que de la mano con el bautismo y la cena del Señor van la membresía y la disciplina eclesiástica. Así es que la clase de hoy se llama eclesiología, no en todo su esplendor, pero vamos a hablar de cómo Dios manda que debe de funcionar y que se deben de emplear estas diferentes partes dentro de la iglesia local, de la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que estoy muy deseoso de empezar y sé que tengo bastante material, pero no quiero empezar sin la bendición del Señor. Así es que les pido que por favor oremos. Señor, en esta mañana estaremos escudriñando un tema que es poco conocido y que es muy descuidado, pero tú nos has instruido en tu palabra de cómo debemos practicar estos diferentes aspectos dentro de la iglesia local. Señor, yo te pido tu dirección en esta mañana, que al abrir yo mi boca pueda hablar con fidelidad lo que tú nos enseñas, recordando que cuando yo estoy hablando, lo estoy haciendo de parte tuya, Señor, para tu pueblo, y también que tú me estás escuchando, Señor. Que tú no me das permiso de decir lo que no está de acuerdo con tu palabra, y yo quiero serte fiel, Señor. Por favor, pon palabras en mi boca y prepara el corazón y la mente de cada uno de nosotros para, al escuchar tu palabra, que esta cambie completamente nuestra manera de pensar para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Inmediatamente empezamos con el punto número 1, que se llama el bautismo de creyentes. El bautismo de creyentes. El bautismo es una de las 2 ordenanzas que el Señor Jesucristo manda a su iglesia, junto con la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor son 2 ordenanzas que Dios le manda a su iglesia. Y en ambos casos, en estos 2, los creyentes recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y también recordamos la suficiencia de estos 2 aspectos para nuestra salvación. O sea, recordamos que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Cuando hablamos del bautismo, representamos la muerte y la resurrección. Cuando hablamos de la cena del Señor, representamos que Él entrega su cuerpo y también su sangre. Y que este acto de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, no habiendo necesidad de absolutamente nada más para nuestra salvación. Así es que, si ese es el acto que hace posible la salvación de un hijo de Dios, entonces estos aspectos que lo representan han de ser de muchísima importancia para cada uno de los creyentes. Mateo capítulo 28. Creo que voy a ir más rápido de lo que ustedes se imaginan, así es que tomen nota si tienen deseos, y si no también se pueden acercar después a mí. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Jesucristo dice estas palabras: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo quiero recordarles que el Jesucristo que está hablando acá es el Jesucristo que ya ha muerto y ya ha resucitado. Y ahora está enfrente a las personas y está a punto de partir a irse al cielo. Y antes de irse les dice a las personas: a mí se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Yo soy el que manda. Yo soy el rey, yo soy el señor de cada uno de los que creen en mí. Entonces, como se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ahora les voy a dar una comisión. Les voy a enviar a hacer algo. Mientras yo me voy, hago algo que tengo que hacer por allá y regreso por ustedes. ¿Y cuál es la comisión? Aquí viene. Por tanto, a causa de que toda autoridad me ha sido dada, dice, entonces, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión. Esa es la comisión, esa es la razón por la que la iglesia sigue siendo la iglesia y seguirá siendo la iglesia hasta el último día, el día en que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, y estamos llamados a llevar el mensaje del Evangelio con fidelidad y a proclamarlo una y otra vez a las personas. ¿Para qué? Para que las personas se conviertan en discípulos. Discípulos no de Tito, no de Brando, no de José, sino de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como Él ha recibido toda autoridad, nos ha dado esa comisión de ir y hacer discípulos, de predicar el mensaje del Evangelio con fidelidad, de forma que hombres y mujeres se conviertan en discípulos de Cristo. Y usted se pregunta, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es uno, escuche bien, un discípulo es uno que se somete a la autoridad y enseñanza del maestro. Está fácil, ¿verdad? Pregunta de examen. Un discípulo es uno que se somete a la autoridad y la enseñanza del maestro. Es alguien que decide, ahora yo no me mando a mí mismo. Ahora yo no hago lo que yo quiera. Ahora yo no soy Esteban solamente. O cualquiera de ustedes, póngale el nombre suyo. No, ahora yo soy un sirviente, un seguidor del maestro, de mi amo, del que me salvó y se convirtió también en mi señor, o sea, en mi rey, el que manda. Entonces yo quiero aprender de él porque quiero vivir para él. Y yo no me quiero enfocar en muchos aspectos del discípulo, pero me quiero enfocar en el primer paso del sometimiento de un discípulo a su maestro. ¿Y cuál dicen ustedes que es el primer paso en el que se demuestra que estamos sometidos a la voluntad de nuestro nuevo maestro? Dije el primero, no el único, ni el último. El primero. ¿Cuál es el primero? Bautismo de creyentes. Y yo no sé si ya usted notó que las veces que he dicho bautismo, hablo de bautismo de creyentes. Y voy a enfatizar eso una y otra vez. Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos habla de uno que primero se convierte en discípulo y luego se bautiza. Nos habla de uno que primero cree el mensaje de salvación y luego se bautiza. Así es que la palabra del Señor contundentemente, es más, podríamos decir completamente, sin ninguna excepción, habla de bautismo de creyentes solamente. Y usted podría decir, Esteban, eso está en contra de lo que a mí me han enseñado acerca de bautismo de infantes, por ejemplo. ¿Por qué? Entonces, ¿usted no cree en el bautismo de infantes? Me preguntaría usted a mí. Y yo, con todo respeto, le digo, no tengo nada en contra del bautismo de infantes. Pero, creo solamente lo que dice la palabra de Dios. Creo solamente lo que dice la palabra de Dios. Y reto a cada uno de los que están acá a que si es verdaderamente un siervo del Señor Jesucristo, que crea solamente lo que dice Él en su palabra, que es lo único que Él nos ha mandado. Así es que debo dejar claro, es bautismo de creyentes. Uno que después de haber escuchado el mensaje del Evangelio con claridad, haberlo entendido y haber creído en el Señor Jesucristo por su propia cuenta. No es que usted, alguien más creyó por usted, no, es su propia creencia. Entonces es uno que se bautiza en completo conocimiento de su sumisión al Señor. Así es que el bautismo, además de ser bautismo para creyentes, y los que están aplicando para membresía, por favor, paren las orejitas, porque esta es clase de membresía también. Y los que quieren ser miembros también, paren las orejitas, porque esto es muy importante entenderlo, cómo somos nosotros como iglesia. Así es que no solamente es bautismo de creyentes, pero también es bautismo por inmersión y no por aspersión. Por inmersión y no por aspersión. ¿Usted sabe la diferencia entre las dos? ¿Qué pasa si yo le digo a usted que usted tiene que sumergirse o yo lo puedo rociar? Ahí está la diferencia. El bautismo que enseña la Biblia es un bautismo que se hace por inmersión y no por aspersión, que es tirar un poquito de agua simplemente. Y usted diría, pero ¿por qué esto es importante? Bueno, es muy importante porque nosotros queremos hacer las cosas en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero rápidamente decir esto solamente. Jesucristo. ¿Quién sabe la historia de Jesucristo cuando se fue a bautizar? ¿Qué dijo? Que me traigan un balde de agua para que me lo echen en la cabeza. ¿A dónde fue? Fue al río. Él en persona descendió al río para ser sumergido en las aguas del río. Ahora usted puede decir, entonces hay que bautizarse en un río. Bueno, ese es un debate que dejamos para después. La Biblia dice que es en aguas y no solamente habla de ríos. Otro se bautizó en un suampo. En la Biblia también. En un pozo le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua. Y se tiró abajo y se bautizó. Pero bueno, lo que yo quiero decirles a ustedes para que ustedes me sigan a mí es que la palabra que se traduce bautizar, que es utilizada en el Nuevo Testamento, es una palabra que era empleada en una tarea que se hacía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento, y que todavía se hace en los días de hoy. Pero esa palabra era utilizada para teñir telas. Ellos decían que para teñir una tela había que bautizarla. O sea, ellos tomaban un recipiente con tinta. Y para teñir la tela, ellos bautizaban la tela. Metían completamente la tela bajo la tinta para luego sacarla y probablemente ponerla a secar. Yo no me acuerdo cuál es el orden correcto. Y de esa manera han obtenido el color que ellos desean. Y es exactamente la misma palabra que se utiliza en el bautizar del Nuevo Testamento. Es sumergir completamente a la persona en las aguas del bautismo para que de esa manera lo hagamos de la manera que Dios nos manda en su palabra. Entonces, el primer paso de un discípulo en su lealtad a Cristo es el bautismo. Es por medio, entonces, del bautismo que simbólicamente nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y tengo que decir esto claramente para los que están también en membresía, para todos ustedes. El bautismo no salva absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Solo hay una cosa que salva a las personas. Y créame, no es el bautismo. Una persona podría ser salva sin haberse bautizado. Pero eso no es una excusa para no obedecer a su Señor. Y tenemos un caso en la cruz de un hombre que está al lado de Cristo en el madero y sin haberse bautizado, sin nada, ese mismo día murió y dice el Señor que estuvo con él en el paraíso. Pero en el bautismo nosotros simbólicamente nos identificamos con Cristo en su muerte y su resurrección. Romanos 6, versículos 3 y 4 dice, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. O sea, nos hemos identificado con Él en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, en el bautismo nosotros simbólicamente estamos uniéndonos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Así, entonces, el bautismo es el primer paso de obediencia del creyente. Se espera que para que una persona sea miembro de una iglesia, entonces haya sido bautizado. Haya sido ya bautizado. De no querer bautizarse de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios, esa persona demuestra rebeldía en lugar de sumisión al señorío de Cristo. Así que si una persona no es bautizada, entonces, para ser miembro de la iglesia, debe de tomar como su primer paso el bautismo, en el orden que enseña la palabra de Dios. Si una persona no es bautizada, entonces tampoco debe participar en la cena del Señor. Es solamente un acto de obediencia. Y si yo demuestro que yo no quiero ser obediente al Señor, entonces, ¿por qué debo de participar en ordenanzas que van mucho más allá de lo primario, de lo que está adelante de todo? Si no es bautizada, tampoco puede participar en la disciplina eclesiástica. Y usted todavía dice, pero Esteban, la membresía, la disciplina, no la entiendo. Ahorita la va a entender, espérese. Por ahorita solamente confíe en mí. Pero es alguien que demuestra quizás que no tiene interés en someterse al Señor Jesucristo. Esa podría ser una razón. Pero también podría ser que la razón por la que usted no quiere bautizarse sea porque usted no sabía estas cosas. Entonces, después de hoy, ya usted no es más inocente. O es rebelde o es inocente. Pero después de hoy podría salir solamente siendo rebelde, pero no siendo inocente. ¿Estamos claros? Eso me lleva al siguiente punto, la membresía de la iglesia. Cuando hablamos de membresía de la iglesia, entendemos, escucha esto con atención, entendemos que Dios nos ha salvado y nos ha hecho parte de su cuerpo, que es la iglesia, para que juntos llevemos a cabo las funciones que Dios nos manda al hacer uso de los dones que Él ha repartido a cada uno de nosotros dentro de la iglesia local o inclusive fuera de esta, de ser requerido por la iglesia local. Así que estoy a punto de decirles a ustedes que la membresía de la iglesia es más importante de lo que a usted durante toda su vida le han dicho. Es verdaderamente más importante. Y su papá, su mamá, su pastor, quien sea que le haya dicho que eso no es tan importante, que eso es religiosidad, déjeme decirle, y se lo pongo como un reto delante de usted, ¿a quién le va a creer usted? ¿A ellos o a Dios? Escuche lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 hasta el 27. Pero por asuntos de tiempo no lo voy a poder leer todo, pero les doy toda la cita para que ustedes la lean con detenimiento en su casa. Dice, porque así como el cuerpo es uno. ¿Cuántos es el cuerpo? Vamos a ver qué significa eso, todavía no estoy entendiendo. Tiene también muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen ¿cuántos cuerpos? Uno. Así también es Cristo. Si usted me dice que la membresía no es importante, yo le digo, usted no ha leído lo que dice la palabra de Dios. Usted es rebelde. Son dos cosas muy, muy básicas y muy, muy sencillas. Aquí Cristo está diciendo, no es posible que usted diga que usted es parte del cuerpo de Cristo, pero usted está desmembrado del cuerpo de Cristo. Está alejado y no le importa el cuerpo de Cristo. Debería del cuerpo de Cristo, que es lo que nosotros representamos como iglesia, ser una de las partes más importantes en nuestra vida cristiana. Así también es Cristo. Dice, pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y yo sé que usted puede decirme ahora, ¿y entonces por qué hay tantas iglesias? Bueno, estamos diciendo iglesias locales. Ojalá, oiga lo que voy a decir, ojalá hubiera más iglesias de las que hay ahora. Ojalá hubiera más iglesias de las que hay ahora. Para que no se quede un rincón en este pequeño país en el cual el Evangelio de Cristo no sea proclamado día con día. Pero que esas iglesias quieran vivir y actuar de la manera en que dice la palabra de Dios solamente. y no de la manera en la que a mí me enseñaron, o en la manera en la que me dijo el pastor tal. Sigo leyendo, versículo 25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. O sea, Dios está diciendo que Él no nos salvó para vivir desmembrados. Él está diciendo que Él nos salvó para incluirnos dentro de un cuerpo en el cual, por causa de que yo soy dedito de estos, entonces yo ayudo a los otros dedos y al resto de mi cuerpo para que funcionen correctamente. Si usted lee con más tiempo, yo no tengo tanto tiempo ahora, créame. Pero si usted lee con más tiempo, usted podría ver cómo podría hacer la mano para agarrar este micrófono si no tiene los ojos que le dicen dónde está el micrófono. ¿O cómo podría yo con mi corazón desear con todo mi ser proclamar el mensaje del Evangelio si no tengo boca para abrirla y proclamar el mensaje del Evangelio? Créame, usted como un miembro del cuerpo de Cristo, como una persona a la que Dios ha salvado, Él le ha dado un don especial. Y usted dice tal vez, ¿cuál es mi don? Bueno, todavía no lo sabemos, pero es hora de meterse en lleno para poder averiguar cuál es ese don. Porque Dios no lo llamó a usted para que sea un llanero solitario. Lo llamó a usted para que sea parte muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Habiendo leído esto, parcialmente tengo que decir, yo les pregunto a ustedes, ¿cree que es importante la membresía de la iglesia? No me respondan, respóndale a Dios, usted con Dios. Pero usted se pregunta, ¿cuáles son los requisitos para ser miembro de una iglesia? Requisito número uno, de una verdadera iglesia, no estoy diciendo de una iglesia en la que ni siquiera se predica el mensaje del Evangelio. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de una verdadera iglesia? Número uno, ser un verdadero creyente. Ahí está. Ser un verdadero creyente en Cristo Jesús. Por tanto, esa persona debe de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y debe de tener una fe genuina en que su obra en el Calvario lo ha salvado a él. Y no solamente puede decir, Jesucristo es mi Salvador, y gozarse. Pero también viene la segunda parte de esto, tiene que además entender que Jesucristo, además de ser su Salvador, es también su Señor, es su Rey, Él es quien manda. Y si Él es quien manda, ¿qué se espera de sus súbditos? Si él es quien manda, ¿qué se espera de sus súbditos? Por supuesto, devoción, obediencia. Entonces, número uno, debe de ser un creyente de Jesucristo y también debe ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Uno que escucha la enseñanza de su maestro y se somete a la enseñanza de él. Y ya habíamos dicho que el primer paso en la obediencia al Señor Jesucristo es el... Ya se me olvidó. El bautismo. Entonces, lo mínimo que se espera de un miembro es que sea bautizado, y si no, que esté deseoso de tomar ese paso de obediencia. Entonces ya vamos adelantando. Entonces es uno que se compromete con el Señor en obediencia a su palabra, al comprometerse con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Y quiero decir esto, nosotros no creemos, y tengo que decirlo fielmente, firmemente, nosotros no creemos que se trate de que usted diga que usted es un miembro solo. Nosotros creemos que se trata de que usted sea lo suficientemente humilde como para acercarse y decir, yo creo que yo soy un cristiano, darían ustedes el visto bueno sobre mí. Dirían ustedes que yo soy un hijo de Dios, quiero someterme a rendición de cuenta unos con otros. Porque créame, como llanero solitario es muy fácil decir que somos hijos de Dios. Usted sí sabe qué quiero decir yo cuando digo llanero solitario. Un miembro desmembrado. Es muy fácil decir, ah, yo soy hijo de Dios. Pero yo no me voy a comprometer para que otras personas puedan decir, sí, nosotros, de acuerdo a lo que vemos en su testimonio, podemos dar el visto bueno de que usted también es hijo de Dios. Así es que nosotros esperamos que usted decida tomar la decisión de acercarse
y de esa manera ser parte de la membresía.
Y nosotros le vamos a dar la mano a través de estudios, ayudándole a entender los aspectos principales y fundamentales de la fe cristiana, de lo que nosotros creemos, para que usted tenga una fe y un cimiento más firme todavía. Ese es el compromiso que nosotros tenemos. Pero lo primero que esperamos es que la persona se acerque y diga: yo quiero ser un miembro de la iglesia. Esperamos que decida, aún después de todo lo que hemos estudiado y lo que le hemos mostrado, que aún así continúa deseando ser un miembro de la iglesia de Cristo. Entonces, acabamos de mencionar unos requisitos. Ahora vamos a mencionar quién es el que aprueba esos requisitos. ¿Quién los aprueba? Y usted dice: solo Dios los puede aprobar, porque esa es la manera más fácil de responder. Suena bonito, suena piadoso, pero Dios los va a aprobar, sí, pero los va a aprobar por medio de la iglesia. Dios los va a aprobar por medio de la iglesia. La iglesia local aprueba los requisitos de una persona para ser miembro de acuerdo a la revelación de Dios en su palabra, que es muy importante para nosotros. La persona que es un verdadero creyente debe de sentir un deseo de ser parte de la iglesia local en obediencia al Señor Jesucristo. De no ser así, debería de examinar con mucho cuidado su caminar con Dios. Como les dije hace un segundo, o todavía no entiende la membresía, que eso es muy posible. Durante muchísimos años, yo se los digo de mi propia experiencia, durante muchísimos años yo ni idea tenía de qué se trataba la membresía. Entonces, para mí ir a una iglesia era más que suficiente. Pero cuando el conocimiento llegó a mí, ya no tenía más excusas. Me es necesario tomar pasos de obediencia en este caso. Este deseo lo debe de llevar a sentir ganas de servir a Dios de acuerdo al don con que Él lo haya llamado a su servicio. Y si usted dice: no sé cuál es ese don, créame, la iglesia local, el compromiso dentro de la iglesia local es una de las mejores maneras de averiguar cuál es ese don. Un día de estos le hice una pregunta a un amigo y yo le pregunté así: ¿usted cree que usted sabe cuál es mi don? Y él me dice: yo creo que usted es un maestro. ¿Cuántos de aquí creerían que ese es uno de mis dones? ¿Por qué creen ustedes que ese es mi don? ¿Qué les pasa? ¿Ustedes no viven en mi casa? ¿Por qué creen ustedes que yo tengo el don de enseñar? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque ustedes pueden verme hacerlo una y otra vez con compromiso. Y de la misma manera, usted puede darse cuenta cuál es su don cuando usted ejerce con compromiso el servicio al Señor. Y tal vez yo le diga: mire, señorita, usted, estoy hablándole a Susana, usted no sirve para esto. Usted cree que quiere cantar, pero no. Todos arrugamos la carita cuando usted canta. Entonces, tal vez su don sea otro. ¿Usted me entiende? Esa es la manera más clara de identificar cuál es el don. Usted puede estar en oración con Dios y comprometido en el servicio, y tal vez yo le diga: Carla, el don suyo no es el de limpiar, porque bien, bien mal limpia. Carla, usted sabe que eso no es así. El don suyo no es el de misericordia, porque usted no tiene mucha compasión por las personas. O: Carla, usted ha notado cómo usted es de compasiva con otras personas. Yo lo puedo notar. ¿Será que su don sea el don de compasión? Y Carla empieza a decir: mire, siempre he tenido una inclinación en mi corazón hacia esto. Y empieza a identificar cuál es el don que Dios le ha dado. Pero no lo identifica esperando que le llegue una voz del cielo y le diga: este es tu don. Va a ser cuando usted esté comprometido sirviendo dentro de la iglesia local. Así que Dios ha conferido, escuche lo que voy a decir. ¿Quién aprueba los requisitos para ser miembro? Los aprueba la iglesia. Usted dice: ¿qué le pasa a Esteban? Escuche lo que dice acá. Dios le ha conferido a la iglesia las llaves del reino del cielo. ¿Usted sabía eso? O sea, la iglesia, si yo le digo a Tana, de aquí en adelante usted va a ser la que sostiene las llaves de esta iglesia. ¿Qué estoy esperando yo de Tana? ¿Qué hace uno con una llave? Abrir la puerta o cerrar la puerta.
Dios le ha dado a la iglesia las llaves del reino y le está diciendo, cuide quien entra y quien sale. Ese es uno de los papeles importantes de la iglesia local. Por tanto, la iglesia tiene la potestad de parte de Dios para abrir la puerta de la hermandad a otras personas o cerrarla. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Mateo 16, versículo 18 y 19. Yo también te digo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así que la iglesia, bajo la autoridad apostólica, porque no tenemos a Pedro ya aquí hoy, pero la iglesia bajo la autoridad apostólica revelada en la palabra de Dios tiene la autoridad para abrir la puerta de la hermandad a una persona por la cual hemos podido ver que sus requisitos cumplen los requisitos de ser un hijo de Dios, y le damos la bienvenida a la hermandad, a la membresía de la iglesia. Y también, esta parte viene después, pero también le podemos decir, ya no eres más bienvenido. Ahorita vamos a ver ese tema. Pero también, a como le podemos decir, eres bienvenido, porque podemos ver evidencia. Yo no puedo decirle a Diego, Diego, usted no es miembro de esta iglesia. Si Diego ha venido acá y verdaderamente demuestra que es un hijo de Dios, que entiende el Evangelio, que ha sido bautizado, que cumple con los requisitos de ser un hijo de Dios, no hay un miembro en esta iglesia que pueda decir que no a una persona que, viniendo con todos los requisitos, puede ser miembro. ¿Cuándo se dan las objeciones? Cuando una persona es, como dice mi papá o decía, yo no sé si todavía lo dice, luz en la casa y oscuridad. ¿Cómo era que decía el dicho? Al revés, sí. Candil de la calle y oscuridad en la casa. Pero esa no era la que yo quería decir. O sea, tal vez dentro de la iglesia ustedes puedan decir, uy, qué buen testimonio tiene el hermano. Pero las personas que lo conocen saben que no es un hijo de Dios. Un día, hace muy poco, un líder de una iglesia se acercó y me dijo a mí, tengo un muchacho sirviendo en la iglesia. Primero que todo, en esa iglesia no tienen membresía. Pero me dijo, tengo un muchacho sirviendo en la iglesia y nosotros lo queremos mucho, pero todas las personas de la iglesia me dicen que él tiene un testimonio horrible. ¿Qué debo de hacer? Ahorita hablamos de eso, pero para que usted tenga una idea, la iglesia tiene esa potestad dada por Dios. Todo lo que ata en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Y quiero decir esto rápidamente, no tengo mucho tiempo para eso. Aquí Dios no nos está mandando atar y desatar, como la gente llega y enseña, aten al diablo y desaten al diablo. Dios nunca dice que aquí debemos desatar o atar a los espíritus malos o al diablo. Nos está diciendo que nosotros acá podemos tomar decisiones, que si las decisiones están de acuerdo con la palabra de Dios, Dios las aprueba también en el cielo. Y si las decisiones no están de acuerdo con la palabra de Dios, Dios probablemente va a decirnos y nos va a llamar a cuentas. Pero si nosotros tomamos decisiones correctas en la multitud del consejo, es donde está la sabiduría. Dios se complace de ver a su iglesia funcionando de esa manera correctamente. Entonces, si alguien viene y dice que quiere ser un miembro, pero su vida tiene un mal testimonio, porque él no se somete a la enseñanza de la palabra de Dios, yo le pregunto a todos los que están acá, no solo a los miembros, ¿deberíamos de dejar a esa persona ser miembro de la iglesia? No hay que conocer mucho de eclesiología para saber esto. La respuesta es no. No podemos hacerlo, seríamos irresponsables con la palabra de Dios. ¿Crees que es importante cuidar la puerta? Es muy importante. ¿Ahora entiendes por qué es tan importante la membresía de la iglesia? Espero que sí. ¿Cuáles son los privilegios? Rápidamente, ¿cuáles son algunos privilegios como miembro de una iglesia local? Número uno, gozar del compañerismo y cuidado entre los hermanos. ¿Qué es cuidado entre los hermanos? ¿Alguien me podría dar un ejemplo? Cuidado es que yo vea a Andrei que está desviándose en un camino contrario y yo me le acerque y le diga, Andrei, eso no es correcto. Andrei, venga, Yo no lo estoy humillando, no lo estoy haciendo desde el frente de la iglesia para avergonzarlo. Yo me le acerco solito y le digo: Andrei, venga, no sea parte. Ese es el camino que Satanás quiere que usted siga, pero los hijos de Dios caminamos de esta manera. Y Andrei dice: a Esteban le importo de verdad. Y eso no es Esteban, eso lo hacen todos los miembros unos con otros. Eso es un privilegio, pero ¿cómo voy yo a ofrecerle cuidado a una persona que dice: conmigo nadie se meta? Yo soy un llanero solitario y hago las cosas como yo quiera. ¿Cómo le ofrezco cuidado? Respóndanse ustedes a esa pregunta. Número dos, tener voz y voto dentro de la iglesia a la hora de cuidar y elegir a los que entran, sean miembros o sean líderes de la iglesia. Usted puede elegir inclusive que usted ya no me quiere a mí más como pastor de esta iglesia. Usted tiene voz y voto. Eso es algo importante. Si usted no es miembro, no tiene esa voz y ese voto. No podemos dárselo. No sabemos nada de usted. Número tres, tiene el glorioso privilegio de tener comunión con los hermanos, expresada en su punto máximo al participar de la cena del Señor. Ahora usted entiende por qué la cena del Señor va dentro de la membresía. Un poquito más y voy a explicar dentro de un segundo un poco más acerca de eso. Además, tiene el privilegio de recibir la gracia de la disciplina eclesiástica como un medio de cuidado y santificación. Es más o menos lo mismo que acaba de decir acerca de Andrei. La iglesia se puede preocupar por cuidarte para que no te desvíes del camino del Señor. Y no podrías disfrutar de esta gracia si no te unes a la rendición de cuentas de la membresía de la iglesia. Tiene la autoridad de la iglesia, oiga, tiene además la autoridad de la iglesia para usar sus dones en el orden establecido en la palabra de Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, si así se le requiere. Pero vea que dije, tiene la autoridad de parte de la iglesia para usar sus dones en el orden establecido en la palabra de Dios dentro de la iglesia. No es que usted los va a usar como usted quiera. Es en el orden establecido en la palabra de Dios. Y yo podría enseñar un mucho rato sobre eso, pero mejor voy a pasarlo y créame, si usted tiene preguntas, yo estoy dispuesto a hablar más de esto. Punto número tres, ya hablamos de bautismo, hablamos de membresía. Y yo podría mucho más, mencionar muchos más privilegios, pero no tengo mucho tiempo ahora. Pero vamos a hablar ahora de la cena del Señor. Y voy a tratar de cubrir esto muy, muy rápido. La cena del Señor es un acto simbólico de obediencia por el cual los miembros de la iglesia, al participar del pan y del fruto de la vid, conmemoran la muerte del Redentor y anuncian su segunda venida. Tal vez usted no ocupe que yo le explique mucho esto porque acabamos de verlo, de presenciarlo. Y la cita que traigo para ustedes es precisamente 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, y no la voy a leer. Pero la pregunta que sale acá es: ¿quiénes y cómo se participa de la cena del Señor? Número uno, si eres un verdadero creyente. Número dos, y tengo que decir, son como cuando usted mueve la pieza de cuando usted pone un ¿cómo se llama este? Las fichitas que las ponen paraditas. Un dominó. Cuando usted pone un montón de piecitas de un dominó juntas y usted toca la primera se lleva todas las demás. Así funciona esto. Número uno, si eres un verdadero creyente, y por supuesto, si eres un verdadero creyente, esto te lleva a la ficha número dos, eres bautizado también en el bautismo de creyentes. Si eres bautizado en el bautismo de creyentes, si eres un verdadero creyente, entonces entras dentro de la membresía de la iglesia. Ficha número tres, solo van cayendo. Y también se participa haciendo un examen en el cual pedimos al Señor que nos haga dignos de participar por medio de la obra de Cristo que nos limpia de pecado. No que alguno de nosotros se considere, y quiero decir esto que quede claro, ningún miembro se considera más digno que otras personas. Si ese es su caso, yo le digo, deje su soberbia y pídale perdón a Dios. El hecho de que usted sea miembro no lo hace a usted sentirse más grande que alguien más. Debería de ser más humilde que los demás. Porque es un acto de humildad, la membresía. Es el acto de decir, yo estoy dispuesto a poner mi vida en rendición de cuentas. Yo estoy dispuesto a que si alguien ve una falta en mí, entonces pueda acercarse a mí y llamarme la atención para ayudarme y cuidarme en esta situación. Así es que lo hacemos con una conciencia de que no queremos participar de forma indigna, pero sabiendo que el único que nos hace digno no somos nosotros, sino Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Y lo hacemos también en conmemoración de su obra en nuestro lugar, allá en el Calvario, y esperando su venida, esperando que Él regrese por nosotros. Y ya viene la pregunta del millón, la del millón. ¿Por qué deberían de ser los miembros y no cualquier otra persona que sea bautizada y que esté viviendo bien con Dios quienes participan de la cena del Señor? Primera respuesta. El no querer ser un miembro formal de una iglesia es posible que se dé por algunas de las siguientes razones. Y creo que la más común de todas podría ser porque no entiendes de qué se trata la importancia de la membresía. Si ese es el caso, para eso estamos enseñándolo hoy. Entonces, el no querer ser un miembro podría ser porque no entiendes qué es la membresía, o también podría ser porque no quieres someterte a la autoridad de Cristo. Y si ese es su caso, yo le digo, verdaderamente, debes de examinar si estás en la fe. Debes de examinar si estás en la fe. En cualquiera de los dos casos, si alguno de esos dos es su caso, en cualquiera de los dos casos les animamos a que se examinen a sí mismos. Si no conocían acerca del tema, ahora ya lo conocen y pueden venir a Él y Él está dispuesto a recibirles. Y si es rebeldía, te animamos a que con arrepentimiento venga a Cristo en obediencia a lo que Él manda. En segundo lugar, a la membresía de la iglesia se le da este privilegio y también se le priva de este privilegio. Se le da este privilegio y también se le priva de este privilegio. Ahora usted me puede decir, ¿qué es lo que está diciendo Esteban con esto? Y yo le digo, mire, a la membresía de la iglesia se le da el privilegio de participar en la cena del Señor y también se le puede decir que se le quita el privilegio de participar en la cena del Señor. Piense por un segundo. ¿Cómo sería una iglesia que quiere funcionar bíblicamente, pero tenemos completamente abierta la membresía para cualquiera que la quiera tomar el día que nosotros la ponemos? Cualquiera, no importa, usted verá cómo usted está con Dios, pero usted la puede tomar. Y tenemos un miembro que está pasando por una situación de rebeldía y está atravesando la disciplina de la iglesia y nosotros necesitamos privarle de participar de la cena del Señor. Pero el día en que se participa de la cena del Señor, cualquiera quiere participar. ¿Cómo podemos privar a alguien si dejamos que todos participen? Escuche lo que dice Pablo en 1 Corintios, refiriéndose precisamente a este punto. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11, dice: en mi carta os escribo que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los ávaros, o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo, sino que, en efecto, os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o ávaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Imagínese que Tito me disculpe. Imagínese que Tito, siendo miembro de la iglesia, tiene un problema espiritual y yo estoy tratando de ayudarle a Tito. Y Tito está dispuesto a escucharme y me dice: Esteban, ¿usted podría venir a mi casa a cenar para que hablemos de este mi problema y usted me ayude? ¿Usted cree que la Biblia me está diciendo que yo no puedo ir a cenar con Tito? No me está diciendo eso. Pero me dice que no coma ni siquiera con él. ¿Qué es lo que me está diciendo entonces? ¿Qué es lo que no puedo comer? Es la comunión, la cena del Señor. Si Tito no quiere vivir a la altura como un hijo de Dios, Entonces, la iglesia tiene el permiso de parte de Dios para permitirle a Tito que participe de la comunión, de la cena del Señor, y también para restringirle a Tito que participe de la comunión, de la cena del Señor. Por tanto, la cena del Señor es algo que Dios lo dejó para la iglesia, para la membresía de la iglesia, y es importante que nosotros defendamos eso. Y eso nos tiene que llevar al último punto de mi mensaje de hoy, que lo agarré por las ramas, pero ahora necesito ponerlo de abajo para arriba. El último punto de mi mensaje hoy es la disciplina eclesiástica, la disciplina de la iglesia, y lo voy a cubrir muy rápidamente porque ya Brandon me está diciendo mentiras. La disciplina de la iglesia dice que es un medio de gracia santificadora. A mí me encanta decirlo de esta manera, porque la gente ha visto la disciplina de la iglesia como un acto por medio del cual se avergüenza a las otras personas del público, desde el púlpito. ¿Usted ha visto eso? Yo he visto personas que se paran y le dicen: José, te he visto que estás en pecado, el Señor me dijo. Y todo el mundo se queda viendo a José y dice: José, José, José. Eso no es Dios hablando. Ese no es Dios, aunque lo que le estén diciendo sea verdad. Dios no opera de esa manera. Él no humilla a las personas. Él no las avergüenza, a no ser de que ya el descaro de José sea muy grande. Pero hay un orden. Esto, la disciplina de la iglesia, es un medio de gracia santificadora. Si José, siendo miembro de la iglesia, está cometiendo un error, una persona solo se acerca a José y le dice: José, queremos que te apartes de ese error. Te amamos lo suficiente como para pedirte que por favor te alejes de donde estás. Pero tiene que ser alguien que está dentro de la membresía para poder aplicar ese acto. Entonces dije, la disciplina de la iglesia es un medio de gracia santificadora. Es un regalo de Dios que Dios nos ha dado para que dentro de la iglesia nos cuidemos unos a otros y cuidemos el testimonio del Evangelio y el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual representamos como iglesia. Es el orden correcto para la resolución de conflictos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la membresía de la iglesia. Tengo que ser bien directo con ustedes. La disciplina de la iglesia no funciona sin la membresía de la iglesia. ¿Cómo voy a llamarle yo la atención a alguien que ni siquiera quiere estar comprometido con la iglesia? No puedo. En el momento en que yo busco al otro, para la colita, como dice el venado, y sale y se va, y punto. Pero cuando usted adquiere un compromiso con la iglesia, usted está diciéndole a la iglesia: iglesia, yo soy vulnerable al engaño del enemigo, por favor, cuiden de mí también. Ayúdenme, caminemos juntos en este camino para la gloria de Dios. Rápidamente leo para ustedes Mateo 18, 15 al 20, donde Cristo, nuestro Señor Jesucristo, establece el orden de la disciplina eclesiástica. Y dice así: si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. No dice avergüénzalo desde el público. Ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es la meta? Ganar al hermano. La meta es que me escuche, no es hundirlo, es ayudarle al hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más. Vea que no estamos hundiéndolo, estamos diciéndole: además de mí, José, ya lo agarré a usted hoy. José, vea, además de mí voy a llevar a Tito conmigo, porque yo creo que usted tiene una buena amistad con Tito, son hermanos, son miembros, y yo quiero que Tito también me ayude a mí en una meta que tengo, la meta de lograr que usted se arrepienta para ganarlo para Cristo otra vez, para lograr que usted se vuelva de su mal camino y entonces lo haga para la gloria de Dios. Entonces dice: si no te escucha, lleva a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada en boca de dos o tres testigos. Ya tenemos dos pasos. Y el paso número tres dice: si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Creen ustedes cuando dice que si rehúsa escucharlo, se lo diga a la iglesia, significa que yo tengo que agarrar un espacio tan importante como el espacio de un sermón para regañar a José en frente de toda la iglesia? Absolutamente no. Eso no significa y nunca va a significar eso. Significa que yo llamo a José allá a la oficina y llamo a todos los miembros de la iglesia. En una reunión solo para José y para nosotros. Y juntos, José, le vamos a pedir con todo nuestro corazón que por favor se arrepienta de sus malos caminos y vuelva otra vez. Nunca lo vamos a humillar. Nunca lo vamos a avergonzar en frente de las personas. Lo que queremos es solo una cosa. Queremos restaurarlo. Esa es la disciplina de la iglesia. Y lo más lindo de todo, si ya José definitivamente se rehúsa a escuchar a esa congregación junta de todos los miembros, dice que a partir de ese momento sea para ti como el gentil o el recaudador de impuestos. Yo nada más voy a decir esto rápidamente. ¿Qué es un gentil o un recaudador de impuestos? ¿Es uno que es cristiano? No es cristiano. ¿Cuál es la característica, una de las características principales que tienen los cristianos? ¿Es que no fallan? Sí fallan, pero cuando fallan, ¿qué hacen? Se arrepienten y le piden perdón a Dios. Pero si después de los tres pasos de la disciplina eclesiástica, José no se arrepiente, entonces demuestra que no es. Y entonces necesitamos cerrar las puertas de la membresía y probablemente, no probablemente, inmediatamente se cierran las puertas de la participación en la cena del Señor. ¿Ya me están entendiendo un poco más? Esto es muy, muy importante para nosotros. No queremos humillar a José. Inclusive el cuarto paso, que es el paso de cerrarle las puertas, es un paso para que José sea restaurado, para que sienta que al ser dejado solo diga, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Necesito recapacitar y volver otra vez. Y dice el versículo 18, en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos o tres de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Dios está diciendo, cuando ustedes hacen los pasos correctos de la disciplina eclesiástica, yo bendigo su fruto. Yo bendigo lo que ustedes están haciendo, porque lo están haciendo en obediencia mía. No nos dice que vayan y aten o desaten al diablo. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que desatemos el pecado que está en la vida del hermano para que Dios lo pueda desatar también allá en el cielo. O inclusive lo dejemos atado porque el hermano no quiere desatarse. Y entonces Dios también lo va a dejar desatado en el cielo. Y la promesa más gloriosa es que dice que cuando lo hacemos de esa manera, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo les voy a hacer unas preguntas rápido y termino con esto. ¿Cómo podría una iglesia aplicar la disciplina eclesiástica a personas que no tienen compromiso y no se someten a la iglesia? ¿Cómo podría? ¿Usted entiende que la disciplina es algo para cuidarnos a nosotros? ¿Cómo hacerlo si no quiero tener compromiso? ¿Cómo podemos aplicarla? La aplicamos un paso a la vez. Ya escucharon los pasos. No hay otra forma. Si yo llego y digo, es que yo no quiero hacerla de la manera que Dios dice, hoy voy a decir que doña Ana está en pecado. Y pla, le digo a toda la iglesia. Eso es. Por favor, nunca más permitan que yo vuelva a pararme en este púlpito a predicar si hago eso. Eso no lo hacen los hijos de Dios. Esa no es la manera correcta. Los pasos están claros en Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Muy bien, termino con esto. Todos estos aspectos de la vida cristiana son posibles solamente debido a un aspecto mayor. Todos estos que acabo de mencionar, bautismo, membresía, cena del Señor, disciplina, todos estos son solamente posibles debido a un aspecto mayor. Y este aspecto es que Cristo entró a este mundo para redimirnos del pecado, pagando con su sangre y entregando su propia vida por nosotros. Y Él nos ha dado una nueva vida y quiere que vivamos esa nueva vida. Entonces, no es porque a Esteban se le antoja, no es porque a Tito se le antoja, es por la obra de Cristo en nuestra vida que nosotros decidimos vivir ahora para la gloria de Dios. Si este glorioso evangelio te ha resucitado de entre los muertos, porque eso es lo que dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces ahora puedes someterte voluntariamente a cada uno de estos aspectos del señorío de Cristo. Solamente si eso ha sido posible en su vida, es que usted lo podría hacer. Y yo le pregunto a usted, ¿lo harías? No porque yo te lo estoy diciendo, ¿lo harías porque crees en Él de verdad como tu Señor y tu Salvador? ¿Lo harías porque lo amas a Él con todo tu corazón y quieres vivir la mejor vida para la gloria de Dios? ¿Lo harías porque no hay nada más importante para ti que obedecer sus mandamientos? ¿Lo harías por el agradecimiento tan grande, por ya haberte salvado de donde estabas perdido? ¿Lo harías con un solo objetivo en mente? Con un solo objetivo en mente, para la gloria de Cristo y por amor a su iglesia. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Por favor, Señor, háblanos en la parte más profunda de nuestro corazón para poder tomar decisiones que te honren a ti y vivir nuestra vida para la gloria de tu nombre. Ese es nuestro objetivo principal. Toda la honra y la gloria son para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.